y vino
el Espíritu Santo con esa forma de paloma, Él dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo mi contentamiento. Así es que es el deseo de Dios que Él sea también, que nosotros seamos para Él su gozo, su alegría, su contentamiento. Amén. Raúl estaba mencionando alguna de las cosas que nos dijo el Señor ayer, y entre ellas, después de la pregunta que todos le hicimos al Señor sobre qué quieres de tu iglesia para este año, hubo un montón de reflexiones, de cosas que habíamos entendido cada uno de nosotros, de lo que el Señor quería este año para la iglesia, y hicimos un breve resumen de tres palabras fundamentales que se repetían en prácticamente la mayoría de las cosas que Dios nos había hablado, que entendíamos que Dios nos había hablado, y era santidad, era amor y era oración. Dios quiere de nosotros en este año, en este año de refundación, como venimos llamándole, año de refundación, ¿verdad? Y va a ser el lema para este año, año de refundación. Dios quiere refundar, que como bien se nos ha dicho varias veces y lo seguiremos repitiendo, es mejorar, reformar lo que ya tenemos y darle mucha más fuerza a lo que tenemos y mejorar, básicamente, renovar, fortalecer lo que tenemos y, en cierta medida, es un poquito redescubrir, porque hay cosas que sabemos, que tenemos, que están en nuestro incluso ADN, yo diríamos, como iglesia, pero que se han ido perdiendo por el camino. Yo recuerdo cuando comenzábamos como iglesia, los 15 primeros años fueron años clave de discipulado, 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 discipulado. Dios nos habló claramente. Y después de 15 años empezamos a ir perdiendo un poquito ese espíritu, ese celo, ese deseo, ese llamado, porque fue del Señor. Y se fue diluyendo hasta un punto que prácticamente no había discipulado. Por unas razones o por otras, no voy a juzgarlo ahora, no es el momento. Y el caso es que hace como 5 años, 6, el Señor empezó otra vez a hablarnos del discipulado y volvimos a empezar a retomar, a buscar personas, a volver a esos fundamentos. Y este año vamos a disponernos a ir más allá todavía. Ya hay bastantes hermanos que están siendo discipulados, especialmente de los nuevos, porque nuestro propósito principalmente es que todos los que entren en esta iglesia adquieran una formación no meramente intelectual, sino espiritual, para crecer en el Señor y madurar en el Señor. Y uno de los aspectos de los que nos hablaba el Señor el viernes, que lo repetimos ayer sábado, porque hicimos ese resumen, que tenía que ver con esa refundación, era madurez en santidad. Santidad. Y yo creo que volver otra vez a hablar de la santidad es bueno. Yo recuerdo que hablé este verano, en julio, sobre la santidad desde una perspectiva un poco nueva. Pero hoy quiero dejar unos fundamentos sobre el tema de la santidad y lo que Dios quiere de nosotros y podamos tomarlo y esforzarnos, por un lado, y por otro lado fortalecernos, que es la misma palabra, cuando el apóstol creo que le dice a Timoteo, esforcémonos en la gracia, o esforzaos en la gracia, no, esfuérzate. ¿Se lo dice personalmente? Buscadlo, porque justo el otro día estaba buscando, no lo encontraba, porque lo buscaba con el, malamente, lo buscaba, no sé si esfuérzate o esforzaos o no me acuerdo, buscádmelo, por favor. Entonces ese texto no solo es, tiene que ver con el esfuerzo, sino con la fortaleza. Segunda Timoteo 2:1, ¿qué dice? Esfuérzate. Vale, pues entonces yo lo buscaba como esforzaos, y es esfuérzate, ¿vale? Esfuérzate en la gracia. La palabra que se traduce como esfuérzate se puede traducir perfectamente como fortalécete. Es decir, que la gracia de Dios nos sirve para fortalecernos. Es decir, que cada día yo voy al amparo del Señor, al trono de la gracia, para que Dios me dé ese oportuno socorro, como dice Hebreos. Señor, hoy vengo a pedir gracia, hoy vengo a recibir gracia de ti para mi fortaleza, para hacer lo que tú me has dicho que hagamos. Ayer nos hablaba Joana de la obediencia, la importancia de la obediencia. Dios quiere más obediencia. Dios quiere sacrificios, Dios quiere esfuerzo, Dios quiere lectura de la palabra, Dios quiere oración, Dios quiere comunión con Él, Dios quiere relación unos con otros, Dios quiere todas estas cosas. Pero sobre todo lo que Dios quiere es obediencia. El hacer, oh Dios, tu voluntad, dice el Señor, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios al final trae agrado a nuestros corazones. Estas cosas que estoy hablando, que parecen independientemente cada una por sí, como cimas a alcanzar, todo esto forma parte de madurar en el carácter santo. Viene como fruto de nuestra santidad. Y voy a hablar, y comienzo ya directamente hablando de la santidad, y voy a hablaros de tres etapas rápidamente, que muy por encima, y luego me voy a centrar en una. La santidad, hay tres etapas en la santificación. Vamos a hablar de la santificación en términos genéricos. Hay tres etapas que vemos en la santificación en las Escrituras. La primera etapa es la que Dios hace claramente, sacándonos de las tinieblas y trayéndonos a la luz admirable, quitándonos de la esclavitud del pecado y trayéndonos a la justicia, crucificando el viejo hombre y la vieja naturaleza y dándonos una nueva naturaleza. Eso lo hace Dios exclusivamente en nuestra salvación. 1 Corintios 6:11 dice, esto erais algunos. En los versículos anteriores acaba de definir el pecado, la maldad, cómo la gente vive sin Dios. Y habla de todos los males del mundo y todos los males de la humanidad, del ser humano. Y dice, y vosotros erais así algunos. Pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que esto a algunos le llaman la santidad posicional. ¿Vale? Santidad posicional. En Dios, en Cristo, nosotros somos santos. Y por eso el apóstol Pablo se refiere a los creyentes como santos. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que se reúnen en Éfeso, Corinto, Tesalónica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Primera etapa. Santificados en nuestro pasado. Del pasado se acabó. La raíz que había en nosotros por causa del pecado, esa vieja naturaleza que nacíamos con ella por causa del pecado de Adán, dice la Escritura que ha sido crucificada. ¿Vale? Crucificar es morir. Ha sido destruida. Ahora lo vamos a leer verdaderamente. Fíjate, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Destruido. La palabra que sale como destruido, verdaderamente, prácticamente todas las acepciones tienen que ver con algo que se ha acabado ya. ¿Vale? Entonces, de esa manera, como dice aquí, ya no seamos esclavos del pecado. Que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Por lo tanto, en esa primera parte está todo hecho. No voy a hablar más de esta primera parte. Está ya todo hecho. Tú y yo ya somos declarados santos por Dios. Ahora bien, hay una segunda etapa. Y es santificados en nuestro presente. Desde que te conviertes hasta que te vas a la eternidad, ese es tu presente. Ese es mi presente. Y ahí es donde Dios ha decidido que nosotros también participemos. Si Dios hubiera hecho simplemente santo aquí, automáticamente, y tú ya no hubieras tenido ningún problema más, y te hubieras movido 100% como Adán y Eva en sus primeros momentos, pero solo en esa breve etapa. Si nosotros ya no pudiéramos pecar, automáticamente lo que Dios habría creado sería seres autómatas. Una especie de robots de esos que tú no sabes que es un robot, que tiene tal apariencia humana de esos, la nueva, ¿cómo se llama? Esas nuevas tecnologías de humanidad para los robots. Tiene un nombre que no me sale. Vale, podía ser inteligencia artificial. Gracias. Por ahí va. De eso se trata. La perfección de esa inteligencia artificial que hace que cualquier robot, que luego lo van a revestir de humano y sea un humanoide o como habíais dicho, tiene una inteligencia propia, personal, pero que siempre va a hacer lo que le han programado. Pero Dios no nos creó así. Dios creó al hombre, como dice la Biblia, que creó a Adán, con libre albedrío. Es decir, que Adán y Eva pudieron tomar una decisión en un momento determinado, personal, propia, intransferible, que les llevó ¿a dónde? A la muerte. Entonces, el proceso de Dios en el ser humano hasta la eternidad es así. Dios no lo podemos entender, Él es así, pero como Él decidió crearnos con libre albedrío, crearnos con decisión propia, Entonces, nosotros en esta segunda parte participamos de nuestra santidad. Luego voy a hablar de ello. Es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y en la etapa tercera seremos completamente santificados en el futuro. ¿Vale? Hay un texto en Hebreos 12, 23 que habla a los creyentes y le está diciendo que los creyentes de Hebreos a los que se dirige la epístola, dice que han venido a ser parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, de Dios el juez de todos y de los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. En ese momento la perfección estará, en ese momento todos sabemos que en los cielos ya seremos ahí perfectos. Cuando venga lo perfecto, cuando llegue el momento de lo que es perfecto, ya lo que es en parte se acabará. Y allí ya seremos todos en una medida de perfección. Una de las cosas por qué es porque el pecado ya no existirá allí. Porque el diablo ya no existirá allí. Porque el diablo ya no podrá hacer nada con nadie. Y porque esa parte de la carne de la cual voy a hablar ahora, se habrá quitado. Por lo tanto, ya no habrá posibilidad de pecar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor nos ha dado la oportunidad de que en esta segunda etapa nosotros participemos y estamos siendo santificados en nuestro presente. Ahora bien, tres cosas importantes aquí. Una es la vieja naturaleza. ¿Qué ha pasado con la vieja naturaleza? Decidlo sin miedo. Que ha muerto, que ha sido crucificada, que ha sido destruida. Bien, se acabó la vieja naturaleza. La vieja naturaleza que por tu propia creación como ser humano te llevaba a pecar por culpa del pecado de Adán que entró en la tierra, en el mundo. Esa parte ha sido quitada del medio, ha sido crucificada, ha sido muerta. Por lo tanto, ya no somos más esclavos del pecado, se ha acabado. Ya no somos más esclavos del pecado por definición, ¿vale? Segundo, ha muerto esa vieja naturaleza y se nos ha dado ¿qué? Una nueva naturaleza en Cristo. De Cristo estáis revestidos, dice la palabra. Así es que la vieja naturaleza murió y hemos recibido una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza muy interesante que el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, santificación, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la nueva naturaleza. En el momento de la salvación, no solo se crucifica esa vieja naturaleza, sino que se nos da una nueva naturaleza. Y esa naturaleza tiene que ver con Dios, con la esencia, con la naturaleza divina. Por lo tanto, eso es lo que tenemos. Lo que no tenemos es ya, no somos más esclavos del pecado, la vieja naturaleza ya se acabó. Alguien dice, fíjate, yo he llegado a oír cosas como esta. Bueno, es que lo desclavé de la cruz al viejo hombre y estoy viviendo un poco como el viejo hombre. Eso no puede ser. Tú ya no, si eres creyente de verdad, tú ya no puedes decir que el viejo hombre lo has descrucificado y estás viviendo conforme al viejo hombre. Ahora bien, ¿Por qué uno se preguntaría, nos preguntamos, si ya no tengo esa vieja naturaleza que me lleva a pecar, ¿por qué peco? ¿Vale? Y ahí entra la tercera cosa que hay respecto a todo esto. La Biblia lo llama la carne. La carne. Cuando pensamos en la carne, no solo debemos pensar en esto, este físico de 90 kilos, de 85, de 70, de 50 y tantos, para mujeres, 100, 90, 80, 70, hombres, sino tenemos que pensar en lo que hay aquí, en nuestro subconsciente, en nuestro consciente, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que viene dado por todo lo que has recibido desde que naces hasta que te conviertes. Escucha bien. Desde que naces hasta que te conviertes, ha habido una serie de circunstancias, una serie de acontecimientos, una serie de lecturas, una serie de visiones, de visionados, más que de visiones. Una serie de cosas que has aprendido, una serie de afecciones desde la cultura, la lengua, la familia. Todo eso ha ido poniendo en ti. Todo eso ha ido poniendo en tu carne. Todo eso ha ido poniendo en ti un bagaje que te hace ser como eres. De modo que te conviertes y ya la vieja naturaleza, si te conviertes de verdad, obviamente, la vieja naturaleza es crucificada y una vez que te conviertes ya no tienes ganas de pecar, no tienes deseos de hacer mal a nadie, no tienes porque el Espíritu Santo pone en ti algo, una impronta, algo de Dios en ti, que ya no pecas, pero no quieres, criticas, pero no quieres y no haces voluntariamente un pecado a conciencia de que es pecado. De una manera, ya no, es distinto. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que tú te conviertes, pero cuando te conviertes y ya no tienes, cuando te conviertes y ya no tienes esa naturaleza antigua, vieja, pasada, que ha sido crucificada, lo que te queda es todo lo que la carne ha recibido durante esos 15, 20, 17, 40 años, o lo que quiera que sea, que vivas desde tu infancia hasta que te conviertes. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema no es el viejo hombre, nuestro problema es la carne. Y hay para gente que le es más fácil porque recibió menos basura que para otros que les es más difícil porque recibió mucha basura. Entonces, ¿contra quién tenemos que luchar en este tiempo? ¿Contra el viejo hombre? No. ¿Contra quién tenemos que luchar? Contra la carne. Y la carne está aquí metida en nuestro subconsciente de todo lo que hemos recibido, hemos aprendido, hemos visto, hemos oído, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra auténtica lucha. Fuiste influenciado por libros, por películas, por música, por eventos traumáticos que experimentaste, por tu familia, tus amigos, tus compañeros, tu vecindario, tus maestros, tu trabajo, tu tribu, tu cultura o lo que fuese. Y ahora eso, queridos, es lo que nosotros tenemos que ir despojándonos, como dice Hebreos 12:2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Amén. Entonces, nuestra lucha, nuestra guerra ahora no es contra el viejo hombre, es contra nuestra carne que está ahí. Y Dios no ha hecho nada con nuestra carne. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros ahora seamos partícipes de, siendo partícipes de esa naturaleza divina, seamos partícipes de la santificación en esta segunda etapa que es en nuestro presente. ¿Bien? Romanos 8:13. Vamos a meterle a lo de la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Moriremos. Si un cristiano empieza a vivir conforme a la carne y persiste en vivir conforme a la carne, y la mayoría de todo lo que hace la carne es pecado, acabará muriendo. Acabará muriendo, hermano. Llegará un momento en que morirás. Hay algunos que dicen, bueno, si algún cristiano muere espiritualmente es porque nunca fue cristiano. Bueno, a mí me da igual la definición que hagan. Yo vi que un día que por sus frutos, por su confesión, por su bautismo, por sus frutos, fue cristiano. Pero un día cayó de la gracia, como dice la Escritura. Si volvéis al pasado, si volvéis a la ley, si volvéis a los rudimentos del mundo, si volvéis y hacéis lo que de la gracia habéis caído. La Biblia habla de borrar nuestro nombre del libro de la vida. Por lo tanto, ojo, nunca sabemos el momento. No podemos juzgar cómo, ni cuándo, ni sí, ni no. Yo no voy a entrar en eso. Porque eso son cosas que le pertenecen a Dios. Pero ojo, queridos, con que no demos lugar al diablo, con que vivamos solo conforme a los designios de la carne y persistamos en ello, de modo que en algún momento, casi sin darnos cuenta, acabemos tan lejos que no podamos volver. No haya lugar para el arrepentimiento. Y no porque Dios no nos permita arrepentirnos, sino porque será casi para nosotros una incapacidad volver. Volver como aquel hijo pródigo. Gracias a Dios que volvió y Dios nos enseña que por voluntad podríamos volver, pero ojo, porque algunos, dice la Escritura, que no pudieron. Aunque quisieron. Por lo tanto, mejor mantenerse ahí. Mira, mantente ahí, aunque sea con poquito. Dice la Escritura que algunos serán salvos así como por fuego, por los pelos. Pero no sabes cuándo será el día en que reniegues de Cristo. Si persistimos en vivir según los designios de la carne. Así es que si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto tiene que ver con la santidad. Esto tiene que ver claramente con esta segunda etapa en la que nosotros tenemos que participar. Y la Biblia dice, fíjate, en Gálatas 5:24, que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo da por hecho algo que se supone que es obvio, que los cristianos hemos crucificado la carne. Estamos crucificando la carne. Estamos crucificando la carne, más bien. Porque el apóstol Pablo a los Corintios dice, os aseguro por la misericordia de Dios que cada día muero. Amados, cada día Es cuestión de cada día morir. Cada día morir. Os digo que si cada día mueres a algo, ese algo se convertirá en nada. Si cada día mueres a algo, llegará un momento en lo que ese algo se convertirá en nada. Ya no tendrás que morir a eso más. Pero mañana tienes que morir a otra cosa. A dos o tres, hasta que te las cargues. Cada día tú y yo, hermanos, tenemos que morir a alguna cosa. Y cuando Dios nos está hablando en este tiempo, es importante. Porque si Dios te dice, cuando le preguntas, Señor, ¿qué hay en mí que no te agrada? Y el Señor te dice, hijo, tienes que dejar de ver basura. Si Dios te dice, y te lo va a decir, y a lo mejor hasta ya te lo puede haber dicho, tienes que dejar de ver basura. ¿Y no haces caso? Al final puede que te vuelvas insensible. Pero si haces caso, y mañana dices, y oras, dices, Señor, voy a dejarte ver esto que es basura. Y hoy vas y, Señor, hoy no quiero ver esto que es basura. Fuera. Lo has conseguido. Y mañana, hoy, Señor, no quiero dejar esto que es basura. Y lo consigues. Y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y ocho, y 10 días, y 20. Llega un momento en que ya eso ha dejado de ser importante para ti. Ya pasa de todo eso. Has vencido. Has vencido. Pero igual si el Señor te dice, tienes que amar a fulanito. Señor, ¿cómo me ves a mí en la iglesia? ¿Cómo me ves a mí en la congregación? ¿Qué piensas de mí? Tienes que amar más a tus hermanos, especialmente a fulanito. Y a partir de ahí no te pones a orar y a crucificar tu yo, tu carne, que quieres seguir en su mismo rollo. Y al día siguiente vas y te acercas a fulanito y dices, hermano, te amo, déjame que te dé un abrazo. Y al día siguiente vas y lo haces, y al otro, has vencido porque has obedecido. Pero si Dios nos dice algo y no lo hacemos, entonces no crecemos, no maduramos, seguimos ahí y encima estamos desobedeciendo, cosa que a Dios no le agrada nada en absoluto. Y cuando venimos a Él con sacrificios, con ofrendas, con todo eso, pero estamos en desobediencia, el Señor dice, a mí sacrificio y ofrenda no me agrada, sino que hagas mi voluntad. Sacrificio y ofrenda, como decía Joana, no me agrada, me agrada que hagas mi voluntad, que me obedezcas. Déjate de hacer todas estas cosas simplemente para que te encuentres bien y te digas a ti mismo, qué bueno eres. No me obedeces. Y si no me obedeces, lo demás no vale para nada. Es como cuando el Señor dice que cuando oremos, que perdonemos si tenemos algo contra alguien. Porque si tenemos algo contra alguien y no perdonamos, dice que el Señor que nuestra oración, cero, no vamos a recibir perdón. Nosotros. Por lo tanto, es muy importante que obedezcamos en lo que el Señor nos dice. Las Escrituras claramente nos enseñan que debemos participar intencionadamente, con toda nuestra intención, en la santificación a través de una cosa importante, que es madurar nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter, yo ya lo mencioné esto en julio, yo hablé un poquito de esto en julio. Dije que el carácter se ha tergiversado, se ha cambiado un poco lo que es el concepto del carácter. Y a veces decimos mal carácter, uno que se enfada mucho, o buen carácter, uno que es así como muy amable, ¿no? Y parece que el carácter se ha derivado exclusivamente ya a eso, ¿no? al comportamiento, a la reacción de la gente cuando, si se enfada, si no se enfada. No, 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 no. El carácter tiene, es otra cosa. Y fijaos que en la definición de carácter, en el propio diccionario de la Real Academia, fíjate lo que dice del carácter. Dice que el carácter, uy, si no lo he quitado de aquí, me parece que al final... Bueno, dejadme que lo busque, porque lo he quitado aquí, debe ser que lo borras sin darme cuenta. Aquí está. Come on. ¿Alguien me puede buscar la definición de carácter, por favor? Léela, Joana. Conjunto de características, el carácter, ¿vale? Carácter. Conjunto de características que tú tienes, ¿vale? Que te llevan a actuar, a hablar, a actuar de una manera, ¿vale? Curiosamente, en el carácter, yo mencioné hace poco que no se hereda, se adquiere. No se hereda. Dice, has heredado el carácter de tu padre. Mentira. Mentira. A ti te ha afectado el carácter de tu padre por los 25, 30 años que has vivido con él. Pero tú no has heredado en tu ADN el carácter de tu padre. Pero lo que ha hecho tu padre, tu madre, tu familia contigo, eso es lo que ha marcado tu carácter. Y te ha dejado un montón de cosas en tu cabeza que crees que están bien y están mal. Que las hacías de una manera, te salían así natural y no son correctas. ¿Y qué hay que hacer ahora? Madurar, empezar a crear un carácter santo lleno de las cosas de Dios en vez de las cosas de mi familia, de mi cultura, de la televisión, del cine, de los libros, de etcétera, 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 de lo que me enseñaron en el colegio. Ahora es carácter santo. Y ahí es donde nosotros participamos claramente. Porque una de las cosas que dice, indican la naturaleza ya entrado. Cualidades o circunstancias, ese conjunto de rasgos o cualidades. Conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza de la persona, de su manera de pensar y de su manera de actuar. Eso es el carácter. Ese conjunto de cosas que tienen, que hay en ti, que ahora el Señor quiere formarlo por su espíritu. Y quiere ir deshaciendo, desmontando, quitando cosas de tu antiguo carácter que no están conforme al plan, al proyecto, a la voluntad de Dios, a su reino, etcétera, etcétera, y poner todo lo que es suyo. ¿Vale? Hay cosas que son buenas en tu carácter, que las has recibido de tu familia. Hay cosas en tu carácter que las puedes haber recibido de tu cultura o de una peli, me da igual. Lo que es bueno se va a quedar y se va a ampliar y madurar y crecer en santidad. Y lo que es malo hay que irlo quitando, crucificando, crucificando, quitando cada día. Y ahí es donde vamos a ir adquiriendo, alcanzando madurez en nuestra santidad, carácter santo. Métete eso en la cabeza. Carácter santo. No es no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro, no hago lo otro, no hago lo otro. Eso es religiosidad. Carácter santo es moverse de manera natural, como parte de mí, como un rasgo mío, como una cualidad mía, que cuando yo me preguntan algo, yo respondo con humildad. Y me sale, no lo fuerzo, no necesito decir, ay no, soy cristiano, tengo que hacer esto así porque soy cristiano. Eso es que todavía no has madurado en tu carácter santo. Ahora, puede que estés luchando con ello, gloria a Dios, y te das cuenta y dices, uy, lo hago porque soy, porque ya he dicho a Dios que lo voy a hacer, pero me cuesta. Bueno, pide amparo a la gracia de Dios. Termino. Los riesgos del antiguo carácter están descritos en diferentes lugares de la Escritura, principalmente Efesios 4, Colosenses 3, 8, que habla de que estabais en todos estos rollos de ira, enojo, malicia, blasfemia, no sé cuánto, Gálatas capítulo 5. Y los rasgos positivos del nuevo carácter están en Gálatas 5, 22, 23, que habla del fruto del Espíritu. ¿Vale? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay que madurar en ese área. Estas cosas tienen que estar en nosotros, irnos revistiendo de esto, reaccionando conforme a esto. Y todo lo que estas cosas implican, porque dentro de cada una de estas cosas, ¿vale? Hay un montón de cosas. Cuando hablamos de amor, Raúl te preguntaba ayer, ¿cosas de amor? Pues sobre el amor, el amor, 1 Corintios 13, es sufrido, es benigno, no se envanece, no tiene envidia, no busca lo suyo, no hace nada indebido, está bien. Todas esas cosas están ahí. Cuando hablas de amor, pues tendrás que pensar en cada una de esas cosas. Y el perdón, por ejemplo, ¿no? Que se mencionó ayer. Si tú no perdonas, no amas. Entonces, todo esto está ligado con ese carácter santo, el cual Dios quiere que trabajemos en él y que estemos ahí. 1 Timoteo 4, 7 y 8, y termino con esto, dice, ejercítate para la piedad. La piedad es un sinónimo de santidad, ¿vale? Ejercítate para la piedad, es decir, que te lo cures, que te lo trabajes, que entres al gimnasio cada día a cogerle esas dos o tres cosas que no puedes con ellas y decir, ¿cómo que no puedo? Una pesa de 7 kilos que no puedo yo, ya verás cómo puedo. Haces eso, otra vez, pero al cabo de 10 o 15 días haces así, al cabo de 20 haces así. Ejercitémonos en la piedad, en la santidad. Ejercitémonos. Y según de Pedro 1, 5, 7, y este es el último texto, dice, vosotros poniendo toda diligencia en esto mismo, dice, añadid, ¿vale? Añadid. Es decir, esta palabra añadid tiene que ver con esforzarse por. Así lo traduce la nueva versión internacional. Esfuérzate por añadir a tu virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es todo, es que la Escritura está todo entrelazada una cosa con la otra. ¿Vale? Hermanos, ejercitémonos para desarrollar esa santidad en nuestra vida. No es así, pum, ya soy santo, ya eres... No, tienes que luchar, tenemos que crucificar cada día. ¿Vale? Así es que, ¿qué ha ocurrido con el viejo hombre? Muerto, destruido, crucificado, se acabó esa naturaleza que te lleva a pecar. Ahora ya en Cristo ya no estamos con esa predisposición por naturaleza a pecar. Ahora ya pecamos, ¿por qué? Por la carne, por todo lo que habíamos aprendido. Pero que Dios nos ha dado una naturaleza divina de la cual podemos agarrarnos para ir cada día mejorando, para ir cada día prosperando, para ir cada día avanzando en nuestro carácter santo. Busca eso del Señor. Busquemos eso del Señor. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres de nosotros este año que empecemos a trabajar en todas esas áreas de nuestro carácter que no funcionan, esas áreas que todavía las tenemos ahí desde nuestra infancia, nuestra juventud, y no hemos tratado con ellas, porque hemos dicho, bueno, pues eso es así, así fue y así lo dejamos. Señor, ayúdanos cada día a luchar contra estas cosas, a escoger algunas de ellas, trabajar y trabajar hasta que consigamos crucificarlas. Ayúdanos, Señor, a morir cada día a lo que es la carne y a vivir conforme a lo que quieres del Espíritu en esa dinámica de santidad diaria, bendito Dios, carácter santo, madúranos, ayúdanos a madurar en nuestro carácter santo. Gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, te pido por ellos que en las cosas que ellos se han propuesto en esta semana, si hay alguna que tiene que ver con todo esto también, que tú les fortalezcas por tu espíritu para vivirlas y cumplirlas, obedecerlas, en el nombre de Jesús. Amén, amén.